Todos estamos de acuerdo en que Dios nos ha dado una fiesta maravillosa, ¿verdad? Una fiesta de tabernáculos y último gran día maravilloso. Ha sido un tiempo muy rico. Yo escuché dos comentarios que yo lo había pensado también, de que en otros años comenzábamos la fiesta y así un poquito como lentos. Y luego en el segundo, tercer día, ya estábamos bien metidos en la fiesta, ¿verdad? Y rápido se acababa. Pero yo escuché dos comentarios que decían que la fiesta comenzó así de lleno, o sea, con de lleno, ¿verdad? O sea, no nos tardamos 2 días para adentrarnos en la fiesta, en el entusiasmo y propósito. Y yo así lo sentí. Cuando escuché esos comentarios dije, es verdad. Entonces fue Dios el que, yo pienso que desde antes de llegar de la fiesta, ¿verdad? Íbamos con esa visión, comenzó la fiesta, y yo siempre les digo, es una inmensa bendición que estemos ahí, desde que nos dicen bienvenidos a la fiesta, ¿verdad? Bienvenidos a la fiesta. Entonces nuestro plan y propósito debe ser ahí, ¿verdad? Debe ser ahí. Y también cuando se acaba el último servicio, se da la última oración, y nos despedimos, ¿verdad? Del sitio de la fiesta. Eso debe ser algo que debemos planear y pensar para el próximo año y hacerlo de esa manera, si alguien no lo hizo, ¿verdad? Si alguien no lo hizo así. Cada año va a ser la mejor de las fiestas. Cada año va a ser la mejor de las fiestas. Yo pienso, son varias razones, ¿verdad? Por lo que esto sea así. Yo pienso que uno es porque Dios lo hace. Porque Dios le añade detalles que nos hacen deleitar más la fiesta, ¿verdad? Y yo pienso que otra razón es porque nos sentimos bien de que nos mantenemos en el camino correcto. Y es un año más o un escalón más en el que nos estamos acercando al reino de Dios. Yo pienso que también por eso decimos, fue una excelente fiesta. Y la otra razón, yo pienso que es porque vamos madurando más espiritualmente. Y vamos entendiendo más del plan y el propósito de Dios. O porque nos imparte más de su espíritu. Y decimos, fue la mejor fiesta. Pueden ser estas tres cosas que menciono, ¿verdad? Pero el hecho es que yo estoy seguro que estamos de acuerdo que Dios nos ha dado una maravillosa fiesta. Y es por eso que sabemos y sentimos que fue la mejor de las fiestas. Fue la mejor de las fiestas. Para la iglesia de Dios alrededor del mundo, el tiempo de las fiestas es un tiempo en el que podemos experimentar un poquito la manera de cómo será la vida en el milenio. Y luego en el último gran día, y luego después del último gran día. Normalmente no damos esta clase de sermones durante el año, sino lo aplicamos, ¿verdad?, al tiempo de las fiestas, en el significado de las fiestas, en el significado de ellas. Y como les digo, visualizamos el reino, ¿verdad? Visualizamos lo que el significado del último gran día y aún más allá. Nuestra vida hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Pasamos tiempo muy inspirador de instrucción bíblica cada día de la fiesta. Hubo tiempo especial para los niños en sus actividades, para nuestros ancianitos, como les decía, para nuestros jóvenes. Y todos disfrutamos de esta maravillosa fiesta. Como les decía, los ancianitos estaban muy contentos y muy agradecidos. Y hay algo que también que me mencionaron. Me decían que hubo jóvenes que los invitaban a salir. Y se sintieron muy especiales. Se sintieron muy especiales de que los jóvenes dedicaran atención para ellos. Yo recuerdo, yo siempre les he dicho, aprovechen para pasar tiempo con ellos. A incluso las solteras, nuestros solteros, o nosotros como matrimonios. Aprovechen para pasar tiempo con ellos, porque tal vez algunos de ellos no los veamos el próximo, la próxima fiesta. Pero además, los beneficiados espiritualmente vamos a ser nosotros si lo hacemos. Yo me acuerdo que un año yo le sugerí a una familia que hicieran eso, ¿verdad? E invitaron al señor Alvarado, que no está ya con nosotros, y fue de sus mejores amigos durante unos años, mientras vivió el señor Alvarado. Y se intercambiaban tarjetitas, intercambiaban mensajes por teléfono, pero fue su mejor fiesta para ellos. Y fue su motivación en su vida espiritual. Que Dios nos provee de tantos medios, bendiciones, que debemos estar alertas y aprovecharlas, ¿verdad? Pero de pronto ya estábamos cantando el himno de despedida en el último gran día, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Fue el himno que cantamos ya para despedirnos, ¿verdad? Luego se da la oración de clausura y se termina la fiesta. Se termina la fiesta. Al final de la fiesta siempre se escuchan comentarios de algunos o muchos que no desean regresar a sus casas, ¿verdad? Yo me gusta preguntarles a los niños, ¿ya quieres regresar a la escuela? La mayoría que creen que me dice, ¿verdad? Que no, ¿verdad? Que no. Decían mis sobrinos de Tepic, decían, papá, vamos a llegar a San Luis para que no sea tan fuerte el impacto, decía. De llegar a la escuela y los amigos que son groseros y hablan feo, ¿verdad? Los compañeros de la escuela. Vamos llegando a San Luis y vamos llegando poco a poco a nuestra casa, ¿verdad? Que no sea muy fuerte el impacto. Yo pensé que se iban a quedar, pero finalmente no, ¿verdad? Entonces, deseamos que no haya sido tan fuerte el impacto de entrar a su casa, ¿verdad? Al momento de despedirnos de la fiesta, no quisiéramos separarnos de los hermanos con los cuales hemos estrechado nuestros lazos de hermandad. Cada vez crecemos en eso, ¿verdad? En el amor de Dios, y decimos, es mi familia. Es mi familia. Anoche platicábamos así a manera de como un pequeñito estudio, y yo les decía, había niños, ¿qué les impactó, verdad? ¿Qué traen de la fiesta? ¿Qué se acuerdan? Y alguien me dijo, para mí entendí más que somos una familia. Entendí y comprendí más que somos una familia. Y una familia le cuesta despedirse, ¿verdad? Le cuesta separarse. Entonces Dios quiera que crezcamos, ¿verdad?, en ese sentimiento. Para mi familia, en la fe, para mi familia espiritual. Y decir, aunque estemos lejos, vamos a estar orando, vamos a estar al pendiente. Y vamos a estar pidiendo para que nos mantengamos firmes y nos veamos el próximo año. Eso es lo que hace especial a la iglesia de Dios. Eso es lo que hace especial y única a la iglesia de Dios. El entender y comprender y vivir que somos una familia. Cristo lo dijo, ¿verdad? En esto sabrán todos, el mundo, que son mis discípulos. En esto, ¿verdad? En que le amamos a Él y en que nos amamos entre nosotros, ¿verdad? Con un amor entrañable, como dicen otras partes de la Biblia, con un amor entrañable. ¿Cómo se siente usted después de la fiesta? ¿Cómo se siente? Cuando digo esto, ¿cómo se siente? Es porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus planes o metas para este año? ¿Cuáles son sus planes o metas para este año? Entonces, eso lo debe llevar a contestar la primera, ¿verdad? ¿Cómo se siente, verdad? Debemos darnos cuenta que la fiesta de los tabernáculos no es nuestra meta final. Lo escuchamos varias veces en la fiesta, ¿verdad? Debemos darnos cuenta y recordar que la fiesta de los tabernáculos no es nuestra meta final. Debemos querer estar en la siguiente fiesta y hacer nuestra planeación, ¿verdad? Pero no es nuestra meta final. Es solamente un recordatorio y una probadita de la meta que debemos tener en mente cada día. El ser parte de la familia de Dios. El ser parte de su real familia. Entonces Dios, en su infinita bondad y sabiduría, sabía que necesitaríamos estarnos motivando para alcanzar esa meta. El hecho de que tengamos esa visión del reino, Dios sabía que necesitábamos un tiempo como la fiesta de los tabernáculos. Es como trabajar duro, ¿verdad? Y luego tener un día de reposo en el séptimo día para convivir, para deleitarnos y revitalizarnos espiritualmente. Bueno, en nuestro peregrinar hacia el reino, Dios sabía que necesitamos el tiempo de la fiesta de los tabernáculos para revitalizarnos y mantenernos a pesar de las dificultades y las pruebas. Es como el Israel en el desierto, ¿verdad? Y Dios les proveía de maná, les proveía de agua, de la roca. ¿Se imaginan la necesidad que tenían de ese alimento, de esa comida y de esa agua? Bueno, Dios nos provee de oasis como la fiesta de tabernáculos para seguir avanzando en la vida cristiana. Sabía que necesitábamos tiempo para recargar nuestras baterías espirituales. Tiempo para recargarlas, ¿verdad? Y traemos tantos mensajes, tanto conocimiento, tanta convivencia que nos revitalizó de esa manera. Tenemos tantos, ¿verdad? Tantos recuerdos fresquecitos, ¿verdad? Uno fue que llegaron con el... Bueno, ya lo voy a hacer público, luego no van a saber que llegaron... no pudieron llegar todos a la barbacoa, al borreguito, ¿verdad? Que nos trajeron de Victoria de Cortázar. Y lo disfrutamos ricamente, ¿verdad? Fueron como 70 personas, ¿verdad? Como 70 personas. Pero momentos bien ricos, momentos bien deleitables que nos ayudan y revitalizan. Y eso es lo que produce la fiesta cada año, año con año en la vida de en la vida del cristiano. Mantenemos la visión y la esperanza segura del reino de Dios. Mantenemos la visión y la esperanza segura del reino de Dios. No debe haber duda en nuestra mente de las promesas de Dios. En todos los mensajes que escuchamos inspirados por Dios, iban enfocados a eso, a fortalecer nuestra visión y nuestra fe. Otra persona me decía, bueno, mis metas para este año es, creo que me dijo crecer en servicio, pero crecer en confianza en Dios. Crecer en confianza en Dios, crecer en fe en Dios. Bueno, ese es el propósito de la fiesta y los mensajes, pero solamente dura 7 días la fiesta. Por lo tanto, es una probadita para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida cristiana, para mantener esas metas y esos objetivos. Dios es muy bueno con nosotros y sabe que ocupamos estar fortalecidos y animados para poder resistir también los 6 meses que siguen, hasta la Pascua, la siguiente fiesta. Necesitamos estar fuertes en nuestra relación con Dios, entre nosotros. Es bien interesante, ¿verdad?, que se acaba la última temporada de fiestas y siguen unas semanas fiestas paganas, ¿verdad? Fiestas paganas. Yo ya veo calabacitas, ¿verdad?, con el Día de Muertos y cosas así, ¿verdad? Ya están a la venta y no van a terminar hasta, ¿qué es?, en enero, ¿verdad?, diciembre y después de todas las fiestas que el mundo celebra, pero Dios quiere que estemos fortalecidos y animados en todo, en este tiempo para soportar. Nosotros como verdaderos cristianos debemos mantener nuestra visión de los planes de Dios hasta la siguiente temporada de fiestas, a la Pascua. Y yo les decía ayer, es bueno que planeemos, es bueno que escribamos. ¿Qué planes, qué metas tengo para este año? Y en la Pascua, antes de la Pascua, revisemos. Revisemos qué hemos avanzado, qué hemos logrado de estas metas y estos objetivos. Entonces yo los animo a eso, ¿verdad? ¿Cuáles son sus metas para este año? ¿Cuál debe ser su meta para este año después de la fiesta? ¿Cuál debe ser su meta más importante? Es algo bien, lo que oímos también en el sermoncillo, ¿verdad?, de Alfredo. Lo más importante en nuestras vidas debe ser nuestra relación con Dios basado en la obediencia a su ley. Pónganlo eso como número uno, ¿verdad? Número uno. Objetivos, metas, prioridades. Mejorar mantener y mejorar mi relación con Dios, con Jesucristo, con la iglesia, en base a la obediencia a la ley de Dios. En la obediencia a la ley de Dios. Yo me acuerdo de una historia, pienso que se las conté ya alguna vez, del piloto, ¿verdad?, que salió de un lugar, de su lugar de origen, y su meta era llegar a otro pueblo de Estados Unidos, y despegó su pequeña avionetita, era una avioneta, y su preocupación era llegar a aquel lugar, porque era un pueblo chiquito donde él iba a llegar, y era una pista pequeña. Su preocupación era llegar antes de que se pusiera el sol, porque no había luz en el pueblo, para poder bajar su avioneta, para poder aterrizar. Entonces él salió en su avioneta, ¿verdad? Y por diferentes motivos se oscureció, y no había luz en la pista, como les digo. Entonces, cuando él llegó, él sabía que estaba ya en el pueblo, pero no podía ubicar la pista ni la dirección y orientación de la pista. Entonces comenzó a dar diferentes vueltas, ¿verdad?, en el pueblo, y para esto no alcanzaba tampoco a retornar, porque el combustible no le alcanzaría. Entonces no podía ni retornar ni aterrizar. Entonces comenzó a volar sobre el pueblo, y una persona se percató de lo que estaba pasando. Entonces agarró su vehículo, agarró su camioneta o vehículo, y se fue a la pista y comenzó a correr la pista con sus luces encendidas. Y luego al final se puso al final de la pista con las luces para decirle: te di la orientación y te estoy dando el final de la pista. Entonces el piloto bajó, ¿verdad?, tranquilamente, y aterrizó. O sea, gracias a esta persona, ¿verdad?, le salvó la vida. Pero nuestra vida cristiana es como esa pista. Es como esa pista. Y esa luz, ¿verdad?, que no podemos salirnos de ahí, es la ley de Dios. O si ustedes han llegado en avión y las pistas tienen muchos foquitos a los lados de la pista, ¿verdad?, y el final de ellos. Bueno, esos foquitos es la ley de Dios. No podemos salirnos de ahí. Es muy deleitable que Dios nos marque esas líneas y esos parámetros. Es muy rico. No, sería fatal salirnos de ahí, a la oscuridad. Bueno, que sea eso nuestra prioridad en este año, en nuestra vida como cristianos. Pienso que lo más importante para este año debe ser el no alejarnos de esa pista que da propósito a nuestro diario vivir. La ley de Dios. Estudiemos este libro, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender más su mente y lo que espera de nosotros. Nuestras vidas y nuestras decisiones tienen que estar centradas y basadas en su ley. Nuestras vidas, nuestras metas, nuestras decisiones tienen que estar basadas en su ley. No es confuso el obedecer a Dios. No es confuso el buscar en nuestra vida complacerle a Dios. No es confusa nuestra seguridad como cristianos, porque están esa pista y esos foquitos. A veces nosotros somos los que vamos sobrevolando y nos alejamos y dicen: bueno, de aquí la veo. De allá se ve la pista todavía, allá se ven las lucecitas, pero ya nos estamos alejando. No vaya a ser que nos alejemos tanto que perdamos dónde está esa pista, ¿verdad? Debemos mantenernos en ese carril, ¿verdad?, en los parámetros de la ley de Dios. Si nos vamos alejando de las leyes de Dios, como les digo, entonces aquella luz se irá haciendo cada vez más tenue. No porque la luz esté dejando de iluminar. No porque las leyes de Dios hayan dejado de cumplir su propósito. Ahí están. Sino porque nosotros nos estamos adentrando en la densa oscuridad de este mundo. Y a veces entre nosotros, como hermanos en la fe, como familia en la fe, podemos vislumbrar y ver: alguien se está yendo. ¿Verdad que sí? Vemos actitudes, vemos que se alejan un sábado, dos sábados, tres sábados. o como nos conocemos también, decimos, algo está pasando. Entonces debemos buscar, orar, ¿verdad?, primero a Dios y buscar cómo ayudar. Como familia física que viene a la iglesia, yo me preocupo y yo hablo directamente, ¿verdad?, con mis hermanas, ¿verdad?, o mi hermano con nosotros, ¿verdad?, mi hermano Saúl, ¿verdad? Como familia nos angustiamos de nuestra vida espiritual principalmente. Bueno, debe ser lo mismo con nuestra familia en la fe, ¿verdad? Y estar al pendiente y estar alerta. Por lo tanto, nuestra meta primordial para este año debe ser el estar cada vez más cerca de Dios por medio de la obediencia. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante de este sermón. Para los muchachos, para los jóvenes, ¿verdad? Para los adultos, para todos. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuáles son nuestras metas? Bueno, debe ser el estar cada vez más cerca de Dios por medio de la obediencia. Y de esta manera, nosotros mismos seremos portadores de la luz espiritual que este mundo tanto necesita. Yo creo que cuando decimos que nuestras baterías espirituales después de la fiesta están bien recargadas, tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. Porque hemos estado más en sintonía con nuestro Padre, con Jesucristo, nuestro hermano mayor, y con mis hermanos que piensan y viven como yo quiero vivir. Como yo les decía en un sermón en la fiesta, el ambiente afecta. Es obvio. El ambiente afecta las relaciones y nuestra propia vida. El mal ambiente y el buen ambiente. El mal ambiente nos desanima, nos arrastra, ¿verdad? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero las buenas compañías edifican, ¿verdad?, las buenas costumbres. Inspiran y motivan, ¿verdad? Ese debe ser nuestro primer objetivo, ¿verdad? El segundo es, bueno, es parte, es siguiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Dios quiere que volvamos a nuestras casas. Aunque no nos guste mucho ver a los muchachos, ¿verdad?, a sus escuelas, o los trabajos, o al mundo, ¿verdad?, de preocupaciones con el jefe, con el patrón, con el profesor, ¿verdad? Dios quiere que volvamos a nuestros hogares y a nuestras ocupaciones para que nuestra luz brille. Para que nuestra luz brille. Esa debe ser su segunda prioridad, conectada a la primera, ¿verdad? ¿Cuál es mi meta y objetivo para este año? Que mi luz brille. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Esta expresión es vitalmente importante, ¿verdad? Eso quiere decir que si somos la luz del mundo, el mundo la puede ver. El mundo la puede ver. Si no, hagan la prueba, ¿verdad? En su casa, en la noche, oscuro, encienden una pequeñita luz. Anoche, ¿verdad?, me pasó, ¿verdad?, yo estaba dormido y vi una pequeñita luz y era el celular de Elena. Le dije, apágalo, por favor, ¿verdad? Estaba checando la hora, pero ¿qué tanta luz saldrá de un celular, ¿verdad? Pero me despertó. Me despertó. Bueno, estábamos durmiendo juntos porque la casa está llena, ¿verdad? Tenemos mucha visita. Porque me decía, ay, ¿cómo que estaba con su papá, ¿verdad? Estábamos los cuatro en una recámara. Pero una pequeña luz alumbra un lugar oscuro. Este mundo cada vez está más oscuro. Tampoco podemos negarlo. Debemos estar apercibidos de eso. Entonces nuestra luz, por muy pequeñita que sea, va a alumbrar. Y lo van a ver. Y lo van a oír. Y le van a decir, como decía, le dijeron, es a Pedro, ¿verdad?, si no me equivoco, es que hasta tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar te delata. ¡Qué excelente!, ¿verdad? Y que pudieran decir, tus pensamientos te delatan, que eres un verdadero cristiano, que eres diferente. pero lo que oyen es nuestras palabras y nuestra conducta. Pero aún más que eso, aún nuestros pensamientos, ¿verdad? Nos deben delatar de que somos seguidores de Jesucristo. Pero dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Pongan su nombre ahí. Fulano, eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Para eso Dios nos ha traído a su iglesia. Para eso Dios nos ha llevado a sus fiestas y para eso regresamos. Por lo tanto, debemos regresar contentos por esta misión. Animados y fortalecidos, decir, gracias por reenfocar mi visión, mi mente, mis metas y mis objetivos. Y poder cumplir esta responsabilidad de que soy la luz del mundo, la luz de este mundo. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y luego fíjense lo que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A lo mejor ahorita no, ¿verdad? Pero les aseguro que algún día lo van a hacer. Les aseguro que algún día van a doblar sus rodillas delante del único Dios. Y es posible que recuerden lo que usted hizo, lo que usted dijo, su comportamiento, su fidelidad, su temor a Dios. Como vimos también en la fiesta, muchos venimos por el ejemplo de otros. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Bueno, muchos hombres van a venir por el ejemplo de nosotros como la luz del mundo. Esos son los planes de Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos es andar en buenas obras. Nuestra responsabilidad como cristianos es andar en buenas obras. Para los muchachos también, ¿verdad? En su vida cotidiana, cuando abran su computadora, cuando chatean, cuando conversan, cuiden lo que escriben. Cuiden su mente primero, porque de su mente sale lo que van a hacer, lo que van a hablar, ¿verdad? Pero ustedes tienen el poder del Espíritu Santo para ayudarles, aunque no en ustedes, pero sí con ustedes. Entonces, cuiden su comportamiento. Sería impresionante y tremendo que vengan jóvenes, por el ejemplo de otros jóvenes, ¿verdad? Pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. O por niños, ¿verdad? Me estoy acordando ahorita de un ejemplo que ya hemos oído, ¿verdad? De un niño, ¿cómo estuvo? Creo que hablaban de Navidad, algo así, ¿verdad? En el Perú, no recuerdo dónde, ¿verdad? Pero que la maestra quería presionar al niño, ¿verdad? A que hablara sobre su tema. Dijo, maestra, es que yo no creo eso, en mi iglesia no creemos eso, ¿verdad? Y la maestra se estaba exasperando, ¿verdad? Y como la vio el niño enojadita, ¿verdad? Le dijo, maestra, no se enoje, no se enoje. Y no se apure, ¿verdad? Porque no es su tiempo. No es su tiempo de que entienda, ¿verdad? Usted no tiene la culpa, no es el tiempo de que usted entienda. Pero esta narración la contó la misma persona porque vino a la iglesia. Pero es impresionante lo que puede hacer nuestros propios niños, ¿verdad? Nuestros propios niños. Yo les comentaba ayer y contestaron dos niños. De hecho, les dije, bueno, primero a los niños, ¿verdad? ¿Qué es lo que más recuerdan de la fiesta? ¿Qué les impactó? ¿Qué les impactó? Y yo les tengo aquí como un ejemplo. ¿Qué les impactó? Déjenme ver dónde lo puse en mi nota. Me voy a adelantar un poquito para seguir la narración. Pero el niño dijo... Me impactó lo de Abraham. Dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo de Abraham? ¿Verdad? Y dice, bueno, de que fue, ¿cómo dijo? Fue compartido con Lot. De que fue compartido con Lot. Y lo ya platicamos un rato, ¿verdad? Fue compartido con Lot. Y yo le dije, fue compartido. Y aún más, le digo, fue generoso, le digo. fue generoso. Fue compartido, pero fue generoso, porque yo le explicaba ya a los demás, a los niños, ¿verdad? Uno puede decir, tengo estas dos cosas, yo les decía, tienes dos juguetitos, quiero compartir uno. Eso hizo Abraham. Pero además, le dejó escoger. Y yo le decía a los niños, tú puedes compartir dos juguetes, pero a lo mejor decir, que no escoja aquel, ¿verdad? Porque es el que yo quiero, ¿verdad? Bueno, entra otro factor. Fue generoso Abraham. Compartió y lo dejó escoger. Y lo dejó escoger. Tenemos esa historia en Génesis, ¿verdad? Y luego alguien dijo, y Lot se aprovechó un poquito de eso, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Y luego fue otra lección. Cuando alguien nos diga, quiero compartir, escoja. Yo le decía a los niños, no escojan lo mejor. También tengan la actitud de ser generosos, porque a lo mejor al otro niño le gusta el mejor, ¿verdad? Pero estamos hablando de niños y del corazón y de su mente, de la vida cristiana. De la vida cristiana. Demos lo mejor a Dios, que sea su objetivo. Me brinqué este punto porque ya me vino esta conversación con los niños, ¿verdad? Esto está en Génesis 13, vamos a leerlo. Génesis 13. Entonces, gracias a los niños traigo este punto, ¿verdad? Y esta parte que estamos compartiendo también. Pero Génesis 13 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev, dice, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Eterno. También Lot, que estaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Verso 6, y la tierra y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Yo pienso que Lot fue muy bendecido por la obediencia de su tío. Llegó a prosperar tanto Lot por la obediencia de su tío, por el impacto de la obediencia positivo de su tío. Y podemos también trasladarlo a nosotros, ¿verdad? Nuestra obediencia positiva puede ayudar a otros espiritualmente y aún físicamente, si Dios quiere. Somos responsables de ser ejemplos buenos de obediencia a los demás. Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, Abraham, todavía no es Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres al lado izquierdo, a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Todo está muy bien hasta ahí, ¿verdad? Pero dice, y alzó Lot sus ojos antes de decidir. ¿Verdad? Y alzó Lot sus ojos y comenzó a ver para dónde me conviene más, ¿verdad? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Eterno, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese el Eterno a Sodoma y Gomorra. Entonces, segundo paso, debió haber dicho, es muy bueno todo esto, ¿verdad? He sido bendecido contigo, eres mi tío. Sin decirle nada, escojo el otro rumbo, ¿verdad? Esa es la actitud cristiana, ¿verdad? De eso estamos hablando en este ejemplo. Pero dice, vio, y luego, entonces Lot escogió para sí. Como que se olvidó un poquito de su tío Abraham, ¿verdad? Escogió para sí, o sea, un poquito egoísta. Escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, ¿verdad? Pero esta es la historia, ¿verdad? Y podemos aprender lecciones. Entonces, de esto, en nuestros planes y objetivos para la siguiente fiesta, para este año. Demos lo mejor a Dios. Demos lo mejor de nuestras vidas a Dios. Y luego de ahí hablamos con los niños acerca de Caín y de Abel, ¿verdad? ¿Qué vio Dios que se complació más en una ofrenda que en otra, verdad? Y los niños lo captaron. Dice, porque Abel dio lo mejor, dio lo más gordo de sus animalitos. Ellos contestaron. Pero es una actitud del corazón de adoración a Dios. De adoración a Dios. Demos lo mejor de nuestras vidas. Demos lo mejor de nuestra obediencia a Dios. Demos lo mejor de nuestro servicio a Dios. Siempre enfatizamos esto, ¿verdad? A veces dicen, es que yo no sé cuál es mi don. Todos tenemos el don del Espíritu Santo. En nosotros o con ustedes los muchachos. Y les aseguro que tienen un don adicional todos. Y es el don del servicio. Porque es como es Dios. Todos en la iglesia tenemos el don del servicio. De diferentes maneras, ¿verdad? Unos predicando, ¿verdad? Otros ayudando en las mesas. Pero todos tenemos el don del servicio, se los garantizo. Tenemos el Espíritu Santo y la responsabilidad es de desarrollar el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, todo lo tenemos. Y además tenemos otros talentos o dones. Y uno de ellos es el servicio, se los aseguro. Demos lo mejor de nuestras ofrendas en sus días santos. Es algo físico. Es algo físico, pero que denota una actitud espiritual. De todo lo demás que les dije. Nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestra adoración a Dios. Demos lo mejor, como lo hizo Abel con su ofrenda. Para hacerlo mejor, tienen que comenzar a planearlo y proponérselo desde ayer. Porque antier fue el último gran día y la última ofrenda. Nuestra planeación y nuestra propuesta en nuestro corazón debe ser desde ayer. Y me preguntaban ayer, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hacemos, verdad? Y yo les decía, bueno, debe ser planeado, así dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, como lo planeó, como propuso en su corazón. Y le decía, bueno, es fácil entenderlo, ¿verdad? Es fácil. Tenemos 7 días de ofrenda para Dios. 7 días de ofrenda para Dios. Entonces, yo puedo proponerme darle a Dios 100 pesos, ¿verdad? Estoy hablando de algo físico. 100 pesos en cada fiesta. Bueno, necesito 700 pesos, 7 ofrendas, ¿verdad? Y si sé cuál es mi salario aproximado cada mes, entonces divido 700 entre 12 meses. Y ya sé cuánto necesito ser fiel y tener cada mes, ¿verdad? Para las fiestas. Pero eso es planearlo, eso es proponernos en nuestro corazón. Si Dios me bendijo más de lo que yo había pensado, bueno, lo hago. Hago un cambio en las últimas ofrendas de los últimos días santos, ¿verdad? Pero eso es planearlo. Esto tiene la bendición de que refleja un aspecto espiritual de nuestras vidas, en primer lugar. Lo estamos planeando, lo estamos proponiendo. Y otra cosa también, cuando planeamos algo, el siguiente año ya no quiero dar menos a Dios. Ya no quiero dar menos. Quiero dar o eso o un poquito más. Pero estoy hablando del aspecto espiritual, Yo, una de las bendiciones que yo tengo es de que yo veo sobres, ¿verdad? Y me impacta la vida de ancianitos que les ayuda a la iglesia. Y son muy buenas ofrendas. Yo digo, lo está dando de ayuda que le da a la iglesia. me impacta y me compromete a mí, ¿verdad? Pero está el ejemplo de la viuda que, o viudas que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Pero es maravilloso, o sea, es maravilloso cómo Dios pone esa actitud en el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Como sus hijos. Pero debe ser una actitud de adoración a Dios. De adoración a Dios y que se refleja también en nuestras vidas, en nuestra obediencia, en nuestro servicio y en nuestras ofrendas de días santos, ¿verdad? Pero eso es algo bien, bien importante. Por lo tanto, ahorita es el momento, ¿verdad? Vamos a leer esta escritura, 2 Corintios 9:7. Segunda de Corintios. Algo también que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Es que como papás les transmitan esto a sus niños. Les transmitan a sus niños. Obviamente también a sus jóvenes y adolescentes. Pero que el niño de su corazón quiera dar una pequeñita ofrenda, ¿verdad? Lo que él pueda dar para Dios. Porque va cultivando esa relación con Dios. Es decir, es para Dios, es para adorar a Dios, ¿verdad? Te va a forjar un muy bonito hábito que agrade a Dios, ¿verdad? Más que hábito es obediencia a Dios, ¿verdad? Porque lo encontramos en su palabra. 2 Corintios 9:7, desde el verso 6, y yo tengo aquí planear ofrenda, así le puse en este subtema, ¿verdad? Planear ofrenda. Ahora, fíjense, mi Biblia tiene una, tal vez la de ustedes la tenga. Dicen, la recompensa de Dios para el dador generoso. Así tiene el título mi Biblia, ¿verdad? Pero yo le puse planear ofrenda. Pero es muy bonito el otro también. La recompensa de Dios para el dador generoso. ¿Saben cuál es nuestra recompensa? Pues la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente. ¿Cuáles son mis planes y propósitos para este año? Bueno, dar lo mejor de mi vida a Dios. En obediencia de mi propia vida, de mi tiempo a la iglesia, de mi servicio a la iglesia y de mis ofrendas también. Pero estamos hablando de un todo en nuestra vida cristiana. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, hablando específicamente de la ofrenda, de como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón. Eso quiere decir que cuando uno ya tiene el sobre, ya no es esto, ¿verdad? Sino que fue por anticipado. Y la primer Pascua, ese primer día de panes y levadura, ¿cuándo lo proponemos? Desde ayer, como les digo. Que terminó la última ofrenda, ¿verdad? El último día de ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con tristeza. ¿Saben que les puede pasar esto si se esperan a última hora? Les puede pasar, ¿verdad? Si, ay, es que no lo había planeado y lo tenía pensado para otra cosa, se me olvidó, no abro un sobre por aquí, ¿verdad? Es posible que lo dé con tristeza. Es posible. Debemos hacerlo en una actitud primero de adoración, luego de seguir esta instrucción y luego de obediencia a Dios, ¿verdad? Y de profunda gratitud, de decirle, Señor, quisiera hacer mucho más. Quisiera poder dar mucho más, ¿verdad? No solamente en lo económico, sino de mi vida, de mi obediencia, de mi servicio y de una ofrenda. Que Dios vea esa actitud en este año más crecida en nosotros. La actitud de Abraham, la actitud de Abel, ¿verdad? Estamos hablando de una actitud cristiana. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, aquí está la promesa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No todo dinero, ¿verdad? Toda gracia. Los dones espirituales, la mente de Dios. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, véanlo, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Se los garantizo. se lo es una promesa de Dios. No nos va a hacer falta nada. A veces el problema es que queremos más. Y Dios dice, es que no está bien, no conviene, ¿verdad? Es como si sus hijos pequeñitos quieren ya agarrar un carro y manejarlo. Pero si es que tuvieran dinero para comprarlo, pues dicen, no conviene, ¿verdad? No está bien. Es un peligro, es un riesgo. Dios siempre va a ver nuestra seguridad espiritual. Y nos va a dar, si se lo garantizo, todo lo suficiente. Todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. No está hablando solamente de la ofrenda. Abundéis para toda buena obra. De obediencia, de servicio a la iglesia y de, como decía el señor Armstrong, ¿verdad? Si mi vida, que no sirve de nada, te es útil aquí, a ti, aquí está, ¿verdad? Haz conmigo lo que a ti te parezca bien hacer, ¿verdad? Pero esa es la actitud que debemos buscar y crecer en este año, ¿verdad? Entonces, son cosas bien importantes, ¿verdad? Que estamos viendo. Déjeme ver un punto. Me adelanté este que le decía de los niños, ¿verdad? Pero quisiera regresarme a Nehemías para ir ya casi resumiendo. Nehemías capítulo 8. Nehemías 8. Todo esto que hablé fue, en esto que me tomé buen tiempo, fue de una plática con unos niños, ¿verdad? Y todos podemos ser edificados entre nosotros, ¿verdad? Y es Dios el que inspira, el que ayuda. Vayamos a Nehemías capítulo 8, verso 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Está hablando de la última temporada de fiestas que acabamos de celebrar. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Trajo la ley delante de la congregación. Es el fundamento de nuestras vidas. Así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, la fiesta de trompetas. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Desde el alba hasta el mediodía. Una profunda necesidad y sed espiritual. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. O sea, no estaban aburridos por un sermón de una hora. Y, ay, ¿qué hora se acaba, verdad? Desde el alba hasta el mediodía, dice aquí. Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y no tenían el Espíritu Santo de Dios. La gran mayoría de ellos. Véanlo ustedes, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, al libro de la ley. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para tener una verdadera sed y necesidad espiritual. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban varios hombres, ¿verdad? Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Dice, bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. En el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, los que estaban hablando, ¿verdad? Dice, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es el Eterno nuestro Dios, no estén tristes ni lloren. Dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es al Eterno nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. El gozo del Eterno es vuestra fuerza. Dice, y los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, no porque estuvieran hablando o distraídos, sino porque estaban profundamente agradecidos a Dios por entender las palabras de la ley. Dice, callad, porque es día santo, y no estén tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. Y dice, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. A nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos motive y nos impacte cada sábado. Lo que oímos y venimos a aprender. Y nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Que tengamos esta actitud de gratitud a Dios. De gratitud a Dios. Voy a seguir leyendo. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Véanlo, yo tengo marcado esas partecitas porque es algo bien importante, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Es decir, en el antiguo Israel sabemos que Dios habla de tres temporadas de fiestas porque no alcanzaban a hacer un viaje de ida y vuelta. Entonces, aquí ya están en el sitio de la fiesta para trompetas, expiación, tabernáculos y último gran día. Ya están reunidos en el sitio. Al día siguiente, dice, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y luego dice, y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y hubo alegría muy grande. Verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día de la fiesta de los tabernáculos. Y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, desde el primero hasta el séptimo. Desde el primero hasta el séptimo. Yo cuando leo esta parte, entonces enfatizo que debemos estar reunidos en la fiesta desde el primer día hasta el séptimo. Si no, nos vamos a perder mensajes bien importantes de Dios. No eran de Esdras, ni son de ningún ministro, son de Dios. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día, el último gran día, ¿verdad?, fue de solemne asamblea según el rito. Y se acabó la última temporada de fiestas, como nos acaba de acontecer a nosotros, ¿verdad? Pero no es toda la historia, y quiero leer el capítulo 9, verso 1. El día 24 del mismo mes, me parece que correspondería a hoy, sábado, ¿verdad? El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Dios los movió a tener esta actitud de gratitud y de humillarse a Dios, y lo hicieron en ayuno. Lo hicieron en ayuno. Entonces yo los animo a eso, ¿verdad? A que planeemos nuestro año para volvernos a Dios humillándonos, confesando nuestras carencias espirituales, buscando su ayuda, buscando su perdón, y que nos ayude a crecer en nuestra relación con Él. Y tenemos que hacerlo en ayuno. No se esperen solamente para fiestas de expiación. Lo que estamos viendo aquí es que nos anime y nos exhorte nuestra relación con Él. Con Él. Entonces busquemos a Dios en más ayuno y oración en este año. Si es posible, ¿verdad? No es una... Tenemos unas partes de la Biblia donde habla del ayuno del mes quinto, sexto, séptimo, ¿verdad? Pero yo pienso que cuando menos, espiritualmente debemos tener la sed y necesidad de hacerlo una vez por mes. Les digo, no es una orden lo que estoy diciendo, solamente pienso, ¿verdad?, que es una necesidad, debe ser una sed y una necesidad espiritual y buscar a Dios cuando menos así, ¿verdad? No es una regla, como les digo, no estoy poniendo una regla, pero es bueno y es bíblico buscar a Dios en ayuno y en oración. Entonces, que sea también nuestra meta para este año. Volvernos, acercarnos a Dios, humillarnos delante de Él, tal vez comenzando, ¿verdad?, la próxima semana, cuando ustedes quieran, ¿verdad?, pero hacer algo planeado también, planeado. Y debemos sentir, yo pienso que debemos sentir, cuando no lo hagamos tan seguido, preocupación y necesidad de decir, algo necesito, algo está pasando conmigo, que estoy descuidando tal vez algunas cosas importantes, necesito volverme a Dios en ayuno. Debe ser una necesidad constante y frecuente en nuestra vida como cristianos. Entonces, para ir concluyendo, para ir terminando, ¿cuáles son sus metas y objetivos para este año? Como cristianos tenemos la responsabilidad de relacionarnos con el mundo. Lo dijo Cristo, ¿verdad? No leímos esa escritura ahorita en los evangelios. No ruego que los quites del mundo. Por eso hemos de volver después de la fiesta y animar a nuestros niños, ¿verdad? ¿A qué es bueno que regresemos? No ruego que los quites del mundo. Dios quiere que volvamos al mundo para hacer luces. Para hacer luces. Dice, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes de nuestro adversario, que los guardes del mal. Entonces, como cristianos, tenemos la responsabilidad de relacionarnos con el mundo, pero más que eso, tenemos el deber de ser ejemplo a los demás de la manera de vivir que Dios nos está enseñando a todas las gentes. Permitamos que nuestra luz brille, entonces. Acerquémonos a Dios en ayuno durante el año. Seamos temerosos y fieles en las metas y objetivos de las cuales reseñamos un poquito, ¿verdad? Planeemos por anticipado el dar lo mejor de nosotros a Dios en todos los aspectos. Entonces, con esto les deseo un excelente año y que abundemos juntos, ¿verdad?, en frutos espirituales que agraden a Dios.